contra los angelinos, Cardenales versus Gigantes. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, sí. Ajá. Pepe Lacayo, noticias. ¿Sí?
Radio Martí. ¿Okay?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta segunda media hora de nuestra emisión de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Como infernal, así califican cubanos desde la isla la crisis existente. Una inflación récord, el turismo que no despunta, el peso cubano que pierde significativamente su valor de compra y ahora se acrecienta el desabastecimiento de combustible. Luis Guardia amplía.
Una crisis tras otra y todas convergen en un punto. En el cubano de a pie, que es el más perjudicado. La isla comunista padece una inflación récord, 70% en 2021 y en el 2022 rondó el 40%. El turismo, denominado la locomotora de la economía cubana, apenas recibió poco más de 1.6 millones de visitantes el pasado año. Y este no parece ser mejor, según expertos. Y ahora se acrecienta el desabastecimiento de combustible y sus implicaciones.
Y nosotros, bueno, un país subdesarrollado, bloqueado financieramente, todas las cosas, bueno, todo se sabe, y más una lista terrorista, más nos afecta cualquier cosa, porque dependemos del mundo.
Edgar repite el discurso oficialista, que como de costumbre culpa a lo que llama bloqueo, es decir, al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano, que este año ha tenido incluso que suspender el desfile del 1 de mayo en La Habana, la tradicional marcha de la llamada reafirmación revolucionaria.
Ya le digo, estoy desde ayer aquí en la cosa. Voy a guardar la moto en la casa y no salir más para la calle.
Un efecto dominó que ha hecho descender la calidad de vida de los habitantes de la mayor de las Antillas. El prestigioso economista Steve Hanke analizó la devaluación del peso cubano que desde enero de 2022 ha contraído un 61% su valor frente al dólar estadounidense, siendo la cuarta moneda en el mundo que más se ha depreciado y repercutiendo significativamente en la capacidad de compra de la población. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, presentado en la Universidad de Miami, recalca que en Cuba persiste un patrón sistemático de violaciones de los derechos laborales y sindicales que provienen de un sistema no democrático. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca visibilizar las afectaciones que sufren las personas trabajadoras en Cuba y recomendar al Estado cubano la implementación de medidas que atajen las transgresiones de los derechos laborales y sindicales defendidos en los pactos internacionales.
Recomendamos al Estado adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades, formación académica. Efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y teniendo en consideración los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país.
Puntualizó la representante de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz.
Velar por el aseguramiento de unas condiciones mínimas de seguridad, salud e higiene laboral que reduzcan al mínimo los accidentes laborales y enfermedades profesionales. garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral.
Asimismo, llamó a eliminar las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra y de las personas que están destinadas a misiones internacionalistas o que laboran en el sector cuentapropista. En indagaciones en la isla, la organización continental comprobó que el 92,3% de los entrevistados creen que en el país no se respetan los derechos laborales. En tanto, el 98,4% no constata la libertad sindical. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Fotos de vertederos de basura en diferentes puntos de la capital cubana fueron divulgadas en Facebook por el opositor y preso político Silverio Portal Contreras. Desde La Habana, Portal Contreras explicó a Radio Martí las razones que lo llevaron a denunciar esta olorosa situación.
Denunciar que la contaminación que hay es increíble, para que la gente se dé cuenta que hay que reclamarle un derecho, hay que exigir un derecho, porque es increíble cómo está La Habana, sucia, la gente botan basura donde quiera. Esto no se puede aguantar más, pero la gente lo está aguantando porque hay una represión muy grande. Y muchas comunidades no tienen ni escoba para que la gente barra, coja las hojas de las palmas y hacen escoba y va a recoger, porque no tienen ni eso y no hay mano de obra de trabajo. Utilicen a los presos para recoger la basura y ya los presos no quieren ir tampoco, no hay medicamento, no hay nada, porque está todo contaminado de una manera que tú aspiras, y lo que está aspirando es bacteria, y es tanta gente que tiene catarro, problemas de la garganta, donde quiera, en La Lisa, en Marianao, en El Veado, en Centro Habana, en todos los lados que ustedes va a ver esa situación crítica, porque es que es increíble. Ahora mismo me acuerdo bajar aquí al lado del Hotel Sevilla, y ya saliendo de del ómnibus donde yo iba, siento más dolor, porque es que el problema es que ya la gente está ya tan mal, que ya eso ya lo reciben, ya no más, ya. Yo he hecho denuncias de toda índole al respecto de la basura, porque es que no se puede resistir más. Y no hay forma como ellos pueden resolver el problema, porque no tienen. Y lo que tienen lo están utilizando para la policía, porque no tienen cómo resolver la problemática.
Un grupo de activistas cubanos se ha concentrado este miércoles a las puertas del periódico El País de España como protesta por un artículo que invita a los turistas españoles a visitar la isla, ignorando la situación represiva. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los manifestantes entregaron una carta en el periódico madrileño, el más influyente de habla hispana, en la que le acusan de promover a la empresa militar Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. Entre ellos se encontraba el activista e historiador Leonardo Fernández Otaño.
Ensalza la construcción de hoteles en detrimento de la escasa inversión pública en salud, en educación, en un contexto donde nuestra gente está sufriendo, y que en lugar de dar visibilidad a lo que está sucediendo en Cuba, se opta por sugerir al turismo que vaya y consuma los hoteles de Gaesa, en detrimento de los pequeños negocios familiares que intentan salir adelante.
La historiadora Carolina Barrero dijo que el periódico El País tiene una visión sesgada del problema cubano.
Y que creo, supone que las respuestas a ese problema son respuestas solamente de tipo económico, y que decide no mencionar las legítimas aspiraciones o voluntad de los cubanos de terminar con la dictadura y de entrar en un proceso democrático, lo que sería la verdadera solución.
La carta también cuestiona el papel de las empresas extranjeras, entre ellas las españolas, que según los firmantes se lucran con los recursos de los cubanos.
Es un artículo que tiene una mirada colonialista, que reproduce la narrativa del régimen y la economía extractivista que también empresas españolas como Meliá e Iberoestar encarnan en sus alianzas con el régimen cubano, con la empresa militar Gaesa, con quienes tienen los acuerdos.
El artículo del periódico firmado por Paco Nadal no esconde algunos de los problemas de la economía cubana, pero anima a visitar la isla porque, en su opinión, la situación no afecta a los turistas que viajan en circuitos y hotelería tradicional, es decir, quienes se hospedan en las instalaciones militares. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El lunes tuvo lugar el relanzamiento virtual de la obra Retrato al carbón del gato de Schrödinger, del artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en una cárcel de máxima seguridad en Cuba. En el evento participaron los curadores de arte Claudia Jean-Louis, Abel González y Yanelis Núñez, que durante la transmisión habló sobre el objetivo de la muestra y la situación de Otero Alcántara en prisión.
Pues Luisma está sobreviviendo, sufre de cortes de sus tarjetas telefónicas, en muchas ocasiones pues no le permiten entrar materiales que le iba a la familia, incluso materiales artísticos como textos, artículos, cosas que él a veces solicita. Luis solo puede recibir visitas de su familia más cercana, es decir, amistades, conocidos, personas que quieren verla fuera de su entorno. No, a Luis no se le está permitido recibir ese tipo de visitas. Entonces está bien de salud y han visto que ha tenido un desmayo que tuvo hace par de semanas, y que bueno, es resultado de un estrés continuado, sistemático, y que se agudiza más en las condiciones de prisión, que son terribles, no solo por la alimentación, sino por las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, la imposibilidad de tener asistencia médica en su debido momento, de tener un seguimiento a los problemas de salud que vienen denunciando todos los presos. Más que nada, que es importante que se sepa que este relanzamiento, más allá del tema del rediseño, es también resultado de, bueno, que Luis ha podido ver un poco la recepción de la obra, lo que la gente le ha parecido, para reactivarla, y que también constituye otra manera de hacer campaña por la libertad de él y por la libertad del resto de los presos políticos, porque también se trata de eso, y Luis lo tiene también muy interiorizado.
Luis Manuel Otero Alcántara rediseña esta obra, que puede verse en su cuenta en Facebook y en su canal de YouTube desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay. De otra parte, un grupo de 20 emigrantes cubanos llegaron el martes a bordo de una precaria embarcación a Cayo Hueso, en el sur de la Florida, informó en un comunicado la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La organización federal informó a través de la cuenta de Twitter del jefe del sector de Miami, Walter Slaughter, que sus agentes respondieron a un desembarco de migrantes en el Parque Nacional de Dry Tortugas, al oeste de Cayo Hueso, y se encontraron con 20 balseros cubanos. El breve comunicado agrega que los migrantes llegaron en una embarcación de fabricación casera. Estamos en América Latina en otro repaso informativo que comienza en Venezuela, ya que hay pocas expectativas sobre la reactivación de negociaciones políticas tras la conferencia internacional celebrada ayer en Bogotá. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Las expectativas en Venezuela en cuanto a un posible regreso a la mesa de diálogo en México tras la conferencia internacional sobre Venezuela celebrada en Bogotá son bajas ante las condiciones impuestas en las últimas horas por el gobierno venezolano, entre ellas la suspensión de la investigación de la Corte Penal Internacional y de procesos judiciales en Estados Unidos. La internacionalista Giovanna de Michele insiste en que puntualmente esas exigencias del gobierno venezolano no dependen de los gobiernos que participaron en el evento promovido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ni de la oposición venezolana.
Y ni siquiera dependen del gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de la Unión Europea. En el caso específico de los Estados Unidos, hay procesos judiciales que tienen vida propia. El Poder Judicial tiene un nivel de autonomía significativo frente al Poder Ejecutivo. En el caso de la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional no están representados los gobiernos. Son condiciones como para justificar el no volver a la mesa, pues.
En varias ocasiones, la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México ha negado estar incumpliendo el acuerdo de liberación de los fondos para la implementación del acuerdo social firmado en noviembre del año pasado, tal y como denuncia el gobierno venezolano. En tanto, Voluntad Popular, el partido político del dirigente Juan Guaidó, acusó al gobierno del presidente Petro de haber actuado hostilmente y de haberlo obligado a salir del territorio colombiano. En ese sentido, la dirigente política opositora, Adriana Pichardo, descartó que Colombia pueda actuar en un proceso que acerque a las partes.
No porque se puso del lado de un personaje o otro, es porque violó la ley, es porque violó todos los convenios, todos los tratados en materia de derechos humanos. Es porque violó lo establecido en el sistema interamericano de los derechos humanos, de lo cual Colombia es parte.
Pichardo insistió en que el mandatario colombiano quedó en una condición inapropiada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablando de eventos, arrancó en Chile importante encuentro sobre el progreso regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este miércoles se inauguró en Santiago de Chile la sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebra hasta el 28 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina. Los asistentes a la reunión, que contará con más de 40 eventos, revisarán los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. La sesión inaugural contó con la presencia del canciller argentino Santiago Cafiero, el secretario ejecutivo de la Comisión José Manuel Salazar Xirinacs y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas Amina Mohamed, quien afirmó que nos encontramos en un momento crítico para los objetivos de desarrollo sostenible. El sexto informe de progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe muestra que nuestro progreso hacia los objetivos se ha tambaleado e incluso retrocedido en algunas metas y objetivos importantes, dejando atrás a innumerables personas en la región y en el contexto de una triple crisis planetaria de post-COVID, bajo crecimiento y aumento de las vulnerabilidades.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró hoy en una comisaría por la sonada del 8 de enero en Brasilia.
El expresidente Jair Bolsonaro acudió el miércoles a la sede de la Policía Federal en Brasilia para declarar por la asonada del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en la capital de Brasil. Bolsonaro ingresó al edificio en un auto polarizado y sin dar declaraciones a la prensa. El exmandatario es investigado como presunto instigador y autor intelectual de los actos que intentaban tumbar al gobierno recién asumido del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro estaba en Estados Unidos el día de los ataques a las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio Presidencial del Planalto, pero la Fiscalía pidió que fuera incluido en la investigación, citando un video que el exmandatario subió a sus redes sociales dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de las presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por Lula.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó durante su reunión semestral sobre un desolador panorama para la prensa independiente en América Latina y destacó que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países que más han expulsado, perseguido y encarcelado a periodistas y ciudadanos críticos. Los detalles llegan desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Nicaragua, Cuba y Venezuela continúan siendo los tres principales países de la región donde la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente pasan por su momento más oscuro, según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, durante su reunión semestral de tres días en medio de un periodo crítico para la vigencia de este derecho en las Américas con el agravamiento de los ataques contra los medios de comunicación. Michael Greenspan, presidente de la CID, remarcó estos conceptos al inicio de la cita de la organización y aquí su voz en la traducción oficial del evento.
El deterioro de estas libertades erosiona todos los derechos humanos y acalla la esperanza que podamos tener de vivir en sociedades democráticas.
Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CID presentaron los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Los datos más relevantes son que desde noviembre del año pasado, 9 periodistas fueron asesinados, 4 siguen encarcelados y otros 4 fueron secuestrados en la región, mientras decenas de comunicadores de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron forzados al exilio. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CID, detalló durante la presentación del informe.
Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos 9 casos, 4 de ellos en Haití, además de 4 secuestros.
Uno de los ejes centrales de esta reunión semestral de la CID durante el primer día de reunión fue la situación de la prensa en Nicaragua, abordada bajo el panel Nicaragua despojada, un país sin legitimidad ni justicia, sala de redacción, Voz de América.
Expertos de Naciones Unidas en Honduras han expresado su preocupación por la falta de acceso a los centros de salud en el país centroamericano.
El sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó este martes su profunda preocupación por la falta de acceso a diversos centros de salud en el país debido a la toma de instalaciones por grupos que protestan por diferentes motivos. En algunos casos esta situación se inició 13 días atrás y en otros los centros asistenciales permanecen cerrados desde hace más de un mes. Aunque las Naciones Unidas reconocen el derecho del pueblo hondureño a organizar protestas pacíficas, también recuerda que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos e indispensable para el ejercicio de otros, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación.
La Fiscalía General de México ha imputado al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, esto en relación con la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detenciones en marzo pasado. Sara Pablo amplía.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, compareció durante más de 6 horas ante el juez federal Víctor Mario Hernández, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos durante el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. En el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, presentó 80 datos de prueba para demostrar que el funcionario público de más alto rango en el instituto fue omiso en su responsabilidad de vigilar y proteger a los migrantes. El imputado se reservó su derecho a declarar y será hasta el próximo domingo cuando se defina si hay elementos para continuar con el proceso penal en su contra. El juez impuso como medida cautelar que Garduño se presente a firmar de manera periódica, pero rechazó la petición del Ministerio Público de suspenderlo temporalmente del cargo o prohibirle que salga del país. A su salida evitó dar declaraciones y dijo que el vocero para este caso es su abogado Rodolfo Pérez Velázquez.
También se hicieron los argumentos correspondientes en audiencia y el juez determinó que el comisionado ha reconocido el trabajo y la labor de apoyo y desarrollo de la investigación, su presencia en este juzgado, y consideró también infundada la petición de suspenderlo del cargo y de que no pudiera salir del país, porque aparte es necesario en relación a que él lleva una función con autoridades, sobre todo Estados Unidos.
En la audiencia se dio a conocer que las salidas del centro migratorio estaban tapadas la noche del incendio. Una de las 3 puertas estaba soldada y otra estaba cubierta con madera, por lo que no se podía apreciar, además de que nadie llamó a los bomberos. Los agentes del Ministerio Público Federal acusaron que se cometían actos de corrupción, pues se cobraban hasta $1,000 por permitir la salida de un migrante de dicho centro. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Ya son las 5:51. Los presidentes de Estados Unidos y de Corea del Sur anunciaron un acuerdo para disuadir a Corea del Norte, incluido el despliegue de un submarino con armas nucleares. Detalle desde Washington, D.C., con Michelle Sagué.
Biden y Yoon anunciaron el miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las dos naciones reforzarán la respuesta a la persistente amenaza nuclear de Corea del Norte con un acuerdo que incluye planes para atracar submarinos estadounidenses con armas nucleares en Corea del Sur por primera vez en más de 40 años, además de reforzar la capacitación entre ambos países y mejorar el intercambio de información entre los aliados. El nuevo esfuerzo de disuasión nuclear extendida se dio a conocer cuando Biden recibió a Yoon para una visita de Estado en un momento de ansiedad por el aumento del ritmo de las pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Biden además advirtió que el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un estaría acabado si lanzara un ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados. Él dice que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que tome tal acción. Por su parte, Yoon dijo que el nuevo compromiso incluye planes para consultas presidenciales bilaterales en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte, el establecimiento de un grupo de consulta nuclear y un mejor intercambio de información sobre planes operativos de armas nucleares y estratégicas. Biden dijo que la coordinación entre Estados Unidos y Corea del Sur sigue siendo crucial ante el aumento de las amenazas de Corea del Norte y la flagrante violación de las sanciones internacionales. Biden reiteró que Estados Unidos permanece abierto a conversaciones con Corea del Norte sin condiciones previas. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Organizaciones en favor de los derechos humanos calificaron de escandalosa e inaceptable la ejecución este miércoles en Singapur de un condenado por su tentativa de traficar 1 kilogramo de marihuana. Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, mostró su preocupación por lo que cataloga como una ola renovada para vaciar el corredor de la muerte de Singapur. El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen de Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo, remarcó Robertson. De otra parte, Estados Unidos y las Filipinas concluyeron los mayores ejercicios militares conjuntos en su historia.
En el ejercicio final, las tropas de ambos países dispararon el miércoles una salva de cohetes contra un barco que representaba un buque enemigo. Es la primera vez que estos dos aliados en el Mar de China Meridional realizan una maniobra con fuego real en estas aguas disputadas que Pekín reclama en casi su totalidad. Queremos hacer esto porque queremos evitar el estancamiento de estos ejercicios y también sentimos la necesidad de desafiarnos a nosotros mismos y ser capaces de operar a un nivel diferente. Casi 18.000 militares tomaron parte en estos ejercicios, ideados con el objetivo de impulsar las capacidades militares de Manila y de demostrar el respaldo estadounidense ante la actitud cada vez más firme de China en la zona.
El Poder Judicial de Irán acusó a las dos periodistas que revelaron el caso de Mahsa Amini, la joven cuya muerte en septiembre pasado desencadenó una ola de protesta de cargos que pueden conllevar la pena capital si son condenadas. Un portavoz del Poder Judicial dijo que Niloufar Hamedi y Elahe Mohammadi fueron imputadas por colaboración con el gobierno de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema iraní. Hamedi publicó una foto de Amini en un hospital de Teherán cuando estaba en coma y entubada. Mohammadi cubrió el entierro de la joven en su ciudad. Mahsa Amini, de 22 años, murió después de ser detenida por la Policía de la Moral por llevar presuntamente mal puesto el velo islámico. Al menos 4 personas han sido ejecutadas por participar en las protestas. Y los estadounidenses prefieren otros candidatos a la presidencia sobre Joe Biden y Donald Trump, según recientes encuestas, de lo que nos habla Judith Martín Rodríguez.
Al grito de «Vamos, Joe», los asistentes a la conferencia legislativa de sindicatos mostraron su apoyo al presidente Joe Biden en su primera comparecencia pública tras anunciar su candidatura a la reelección en 2024. Reunidos en un hotel en Washington, D.C., el mandatario fue proclamado como el presidente más sindicalista en la historia del país y en una atmósfera de campaña preelectoral aprovechó para destacar sus logros sin olvidar el largo camino que tiene por delante.
Bueno, ya saben, estoy aquí porque no hay mejor lugar para hablar sobre el progreso que hemos logrado juntos y no lo habríamos logrado sin ustedes. Y eso no es una hipérbole, es un hecho. Nuestro plan económico está funcionando. Sabemos que tenemos que acabar el trabajo. Hay más por hacer y ustedes están liderando el camino.
El mandatario estadounidense cumplió 80 años en noviembre de 2022 y sostiene el récord de la persona de mayor edad en ser elegido como presidente de Estados Unidos, motivo por el cual muchos dudaban sobre si se presentaría a la reelección. En tanto, el que podría ser su rival en las urnas, el exmandatario republicano Donald Trump, reaccionó de inmediato al anuncio del presidente Biden y aseguró que su presidencia ha sido un fracaso, afirmando que no merece 4 años más para seguir destruyendo a Estados Unidos. Las encuestas señalan que el electorado estadounidense no quiere tener que elegir ni a Donald Trump ni al presidente Joe Biden y prefieren a otros candidatos que despierten mayor entusiasmo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Todavía resuena en el mundo del espectáculo la partida del actor, activista y cantante afroamericano Harry Belafonte, de lo que nos habla Alejandro Escalona.
A los 96 años falleció Harry Belafonte, uno de los artistas más destacados del último siglo. The Marching Saints, Day O, Jamaica Farewell, Danny Boy y Matilda son solo algunas de las piezas por las que será siempre recordado este impecable entertainer, cantautor, activista, cineasta, mentor de generaciones de artistas y músicos desde el estado de Maine hasta México, como dice una de sus canciones. Belafonte deja un legado de más de 30 álbumes, grabaciones de conferencias y miles de ejemplos de su carrera como músico, benefactor y activista disponibles en las redes sociales. En su faceta de actor, exploró temas raciales en películas como Island in the Sun y Odds Against Tomorrow. Belafonte hizo campaña junto a su amigo Martin Luther King Jr. durante el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, ayudó a que terminara el apartheid en Sudáfrica y coordinó la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos. El tercer álbum de Belafonte, Calypso, se convirtió en el primero de un solo artista en vender más de 1 millón de copias. Belafonte fue el primer actor negro en ganar un premio Emmy. También obtuvo varios Grammy, incluyendo uno por su trayectoria, un Oscar por su labor humanitaria y la Medalla Nacional de las Artes. Belafonte falleció el martes de insuficiencia cardíaca en su residencia en Nueva York, la ciudad que también lo vio nacer hace casi un siglo en el Harlem. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Matilda, I'll sing it splendidly. Matilda, Matilda.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.